Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Imbet may munis na Friday ba ni Iwal ma onda lokal bila wa krakarni kawa bilwi wina la kula may kisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bilwi para todo el país.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Buenos días, amigas y amigos que ya nos siguen en Facebook Live. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Nahum. Yo quería que me dejara esa musiquita de la costa que tanto me encanta, porque me hace recordar, y recordar es vivir también. No creas que cuando uno llega a los 60 ya no le brincan las canillas, como decimos en nicaragüense. Claro, cuando yo oigo música de la costa, música caribeña, el reggae, me brincan las patas, como dicen popularmente.
Música contagiosa.
Buenos días, amigas y amigos. Hoy es viernes y como todos los viernes aquí estamos, 8 de la mañana. Ya les decimos que hemos regresado a nuestras 2 horas habituales. Nos sentíamos bastante cortas con 1 hora, pero bueno, son las medidas económicas que a veces nos hacen hacer estas cosas. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2019. Esta es nuestra tercera temporada. Esta es la edición 125 de nuestra tercera temporada. Ahí estamos. Esta mañana, por supuesto, la vamos a dedicar a hablar de medios de comunicación. En homenaje a que el día 8 de septiembre es el Día Mundial del Periodismo, de la periodista, del periodista, en honor a Julius Fusik. Para mientras llegan una delegación de el movimiento Salvemos Santo Domingo, allá del Tajo, Jabalí, La Antena, que nos dijeron que querían que les regaláramos algunos minutos, yo quisiera entrar con Alfonso y con Lourdes hablando de Julius Fusik. Alfonso, ¿qué podemos recuperar de Julius en este contexto nacional?
Buenos días y gracias por esta oportunidad. Para mí es un ejemplo de lo que en política llaman coherencia. Uh-huh. Este fue un hombre que sostuvo su posición, su ética hasta el final. Y por eso tuvieron que matarlo, porque no pudieron doblegarlo.
Los nazis.
Sí.
De ingrata recordación.
Claro.
El Urde.
Yo creo que, al igual que mucha gente destacada históricamente, Patricia, lo que cabe rescatar es la coherencia que tenés vos con lo que crees y con lo que vivís, y sobre todo el hecho de la valentía, ¿verdad? Que eso hoy en día también los hombres y mujeres de prensa en Nicaragua han demostrado durante el último año. Ese convencimiento y esos principios, digamos, que acompañan en general a los profesionales y a las profesionales de la comunicación y el periodismo.
Fíjate que leyendo sobre Julius me doy cuenta que lo asesinaron joven.
Sí, sí, era un hombre joven.
Era un hombre joven. Y lo que se conoce en todo el mundo es su famoso texto, Reportaje al pie de la horca, que, como decía Lourdes, esa persistencia o esa coherencia que vos señalabas también, Alfonso, permitieron la salida de la cárcel de este texto hoja por hoja, y lamentablemente asesinaron a Julius sin que él viera publicado sus textos. Fue hasta como 2 años después que se publicó el reportaje Al pie de la horca.
Y ese es un testimonio con factura periodística de lo que él sentía, sabía que era la verdad en aquel momento, ¿verdad? Como todo mundo debe imaginarse, lo peor que le puede pasar a una sociedad o al planeta es la guerra. Y nosotros ya hemos vivido bastante de eso y lo sabemos muy bien. Pero también a veces es una lástima que haya gente que no lo entienda así, ¿verdad? Y piense que matando al contrario es resolver los problemas. Y nosotros persistimos en ese error. Entonces, ese reportaje...
Porque no hacemos lectura de las memorias que tenemos frescas de antaño o de ayer. Yo creo que en eso radica, pues entonces vuelven a cometerse los mismos errores, vuelven a hacerse las mismas prácticas políticas que tienen a la gente fuera de sus derechos.
Claro, pero es que eso pasa por una serie de factores. Por ejemplo, el caso de Fuchs, lo que nos demuestra era aquella tesis de Gramsci, ¿no? Que el intelectual y el periodista es entendido como un intelectual o una intelectual, tienen un compromiso con la sociedad y con su tiempo. Y en este caso, si alguien decide ser periodista, es apegarse a toda costa a la verdad periodística.
Sí, es una profesión bastante singular, porque el periodista siempre está comprometido con las causas sociales y sobre todo a propósito de lo que estamos conversando en contexto bélico o en contexto de crisis sociopolítica como la que estamos aún viviendo en nuestro país. El periodista siempre va a estar a favor de los grupos vulnerables. Es decir, yo creo que ese principio ético y ese compromiso que tienen con la verdad, con la justicia, es algo que va a caracterizar el periodismo en cualquier época y en cualquier circunstancia del mundo. Y a propósito de lo que mencionaba vos de la memoria histórica, tiene que ver con lo que decía el doctor Alejandro Serrano Caldera. Es decir, en Nicaragua vivimos, dice, en una rueda cíclica que son varios factores los que convergen. Pues uno de ellos está relacionado fuertemente a la educación. Y yo creo que efectivamente, si nosotros comparamos los gobiernos democráticos, pues tienen un alto nivel de inversión en educación. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente se le despierte ese sentido crítico, se le despierte ese olfato de reflexionar, de comparar y de discernir y determinar sus actitudes o las acciones y los comportamientos que van a tener ante ciertos fenómenos sociales. ¿Ves? Porque los periodistas vemos, digamos, las cosas desde la prisma de los grupos vulnerables, desde las afectaciones, las demandas, etcétera. Pero, o sea, estamos viendo que hay gente que ve otra realidad.
Con otro lente.
Con otro lente. Sí. Y vos decís, entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Es decir, los medios de comunicación independientes los ves informando sobre problemas sociales, problemas en el municipio, etcétera. Sin embargo, hay otros que te están contando pues un cuento de hadas, que estamos viviendo en un país maravilloso, completamente ajeno.
Déjenme compartir algunos saludos que les envían. José Argüello dice, buen día a todos. La Azucena Castillo, la Chena, dice, viva el periodismo nacional. Católica Nicaragüense dice, excelente invitado, el profesor Alfonso Malespín, siempre con sus comentarios atinados. Y gracias. Bayardo Mendoza dice, clase de tripleta hoy en Onda Local. buena onda, dice. Tamara Morales dice, abrazos a los tres. Y la Azucena dice, siempre estamos en el ojo del huracán.
Quería hacer un comentario sobre, continuando la reflexión. A ver, ¿cuál es la misión fundamental del periodismo en Nicaragua específicamente? Es hacer la crónica de nuestro tiempo. Dentro de 50 años, dentro de 100 años, dentro de 150 años, cuando ninguno de nosotros estemos, la materia de consulta para examinar la historia de esta época del país van a ser las cosas que se publicaron en los medios de comunicación. Yo te digo, para mí sería horrible como periodista que cuando alguien llegue encuentre que no había sustancia, que no había noticia, que no había interés común, que no había búsqueda de registrar fidedignamente esa historia y que te descarten.
Aquello con lo que nos extasiábamos cuando entrábamos a la hemeroteca y comenzábamos a navegar en todo aquel mar de papeles, de los periódicos históricos, y a propósito del tema que nos toca, ¿verdad?, esta mañana. Sí, efectivamente hay un compromiso enorme por parte del periodismo nacional de rescatar esa memoria histórica. Yo creo que se ha hecho un excelente trabajo en el último año porque no solamente se conozca en Nicaragua, sino en todo el mundo también, todas las consecuencias y lamentables pérdidas que hemos tenido a partir del estallido de abril, de la crisis sociopolítica de abril del 2018.
Yo creo que el periodismo independiente ha dado muestra de ese compromiso que vos
hablás,
de esa tenacidad de registrar los hechos como la gente los ha vivido, que eso es una cosa trascendente, el no contar vos la historia, que la cuente la propia gente, que la gente exprese sus emociones, sus pensamientos. Y yo creo que el periodismo independiente en este último año, como señala Lourdes, ha dado muestras de alto nivel de compromiso, ¿verdad?
Creo, Patricia, y no sé si Alfonso coincide en esto, que en ninguna otra época me parece que las mujeres y hombres de prensa han estado expuestos a tantos peligros como en el último año. Yo recordaba con mis colegas en la época que yo reporteaba, que estuve una década con Carlos Fernando Chamorro en Confidencial, y recuerdo, por ejemplo, al momento de las protestas, los periodistas lo que hacían era buscar cómo refugiarte en las fuerzas policiales, es decir, buscabas, o si eso es lo que te eso es lo que, y eso es lo que te recomiendan los expertos en seguridad en Latinoamérica, que al momento que haya este tipo de conflictos, digamos, sociales, que vos sepas quiénes son los que resguardan el orden público, quiénes son los que te pueden garantizar la integridad de tu, pero o sea, estando ahora actualmente prácticamente en un estado parapolicial, vos decís como periodista, ¿en qué te escudás? Entonces le ha tocado.
¿Quién te protege?
¿Quién te protege? Entonces le ha tocado a los colegas de nacionales refugiarse detrás de árboles. Es decir, yo me acuerdo el 30 de mayo, a los periodistas de la corporación y otros transmitiendo en vivo, o sea, y los disparos rozando los árboles donde estaban. Es increíble. Entonces, como te digo, es enorme el compromiso que han demostrado. A pesar de todo, digamos, de las amenazas, del hostigamiento, porque en realidad que se han levantado, Patricia, fronteras y ataques desde diversas trincheras, y lamentablemente han llegado también a transgredir a sus familias. Todos estos periodistas que han estado exiliados, decir, hay una historia detrás de cada uno de ellos. Y específicamente, Patricia, fíjate que es muy que pongamos en relevancia la situación de las mujeres. Porque en el caso de las mujeres que han tenido que emigrar, no es simplemente porque han recibido amenaza y acoso a su integridad física. Son mujeres que también la han amenazado con que les van a violar sexualmente a sus hijas. A niñas que oscilan, digamos, entre los 3 a los 8 años de edad. Es realmente una barbaridad, ¿me entiendes? Uh-huh. Vos no salís del asombro de las cosas que puede, digamos, maniobrar el poder político para callar a la prensa. Sin embargo, como hemos visto, pues las cosas no han resultado como han querido. Esta gente se fue al exilio, pero desde el exilio han instalado plataformas digitales y continúan informando. Y a mí lo hermoso de todo este proceso es que he visto cómo se ha fortalecido esa unidad gremial. Es decir, esa conformación de alianzas, de sinergia, de compartir, no solamente, digamos, en el caso de los exiliados, sino esas diásporas que están en diferentes partes del mundo con los que aún se han quedado acá, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena rescatar en medio de todo este sombrío panorama que nos ha tocado vivir en el último año y medio, pues hay que rescatar también elementos muy sustantivos muy buenos que yo creo que están fortaleciendo al periodismo nacional.
Yo creo que
Gustavo Ortega, perdón, quiero compartirlo.
¿Cuál de los porque, Gustavo Ortega?
No sé cuál.
Gustavo Ortega, el economista, periodista.
Yo creo que es ese. Yo creo Gustavo. Que es ese. Dice, buen punto, volver a la memoria. Buen punto, hay que rescatar la memoria, eso nos dice Gustavo. Sí. Enma Amador dice, saludos cordiales. Manuel Díaz dice, ¿cómo ha quedado el periodista inventando para las primicias? La Azucena del Castillo dice, hasta nuestras mascotas nos han asesinado. A mí me mataron a la Lolita.
Imagínate.
Y Manuel Díaz dice, ¿quién es esa vieja? No sé de qué está hablando Manuel Díaz, discúlpame, pero no entendemos tu
no entendemos escrito. El mensaje. Preséntanos de nuevo, Patricia. Para...
Mira,
yo creo que hay dos cosas, Alfonso y Lourdes, interesantes. Uno, el que los medios de comunicación también, el periodista, la periodista, hagamos uso de la tecnología. Es algo que se ha apropiado con mayor fuerza en este contexto. Yo creo que ya veníamos haciendo pinitos, como digo yo, con relación a la tecnología, pero también esta realidad difícil que el periodismo ha enfrentado también ha sido un acicate para apropiarse de la tecnología. Y ahí lo que vos decías de la emergencia de espacios digitales, por ejemplo. Y el otro tema que vos mencionás rápidamente es el de la unidad gremial, que a contrapelo ha tenido que ser, pero que además el tema de la primicia, a propósito de lo que dice esta persona que nos escribió, deja de ser la prioridad para convertirse en la necesidad de informar a profundidad lo que está pasando. Que es un poco la distancia entre quien escribe algo en Facebook y el trabajo de un o una periodista.
Quería hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con el enorme reconocimiento social, pero también de otra índole que el periodismo independiente de Nicaragua ha conquistado en los últimos meses, a partir de abril del 2018. Uno es el alto consumo de medios de comunicación independientes para conocer la verdad. El otro día que hubo un embotellamiento colosal en Managua, porque el ejército hizo un desfile de...
¡Ah, terrible!
De sus medios. Alguien decía que para qué salían a la calle a esa hora cuando ya habían informado que iba a haber un desfile. Entonces le digo, debe ser que el ejército lo difundió por los medios oficiales, que tienen muy baja audiencia. Pero además de eso, es un principio democrático que sea de cualquier tipo de medio, todo el mundo tiene derecho a la información. En cambio, la información se la negaron a toda la gente que quedó atascada precisamente en ese embotellamiento. Entonces, hay un reconocimiento social bien fuerte. El otro es la cantidad de premios importantes que periodistas nicaragüenses han ganado, ¿verdad? Como un reconocimiento a ese periodismo que se ha rifado junto con la gente, ¿verdad? En este proceso de transformación del país. Y el otro comentario que quería hacer es que, igual que la sociedad está cambiando, también las organizaciones periodísticas. Nosotros vemos que, aunque esté insepulto, el Colegio de Periodistas de Nicaragua está
desapareció.
La UPN solamente son unas siglas que están ahí en el Ministerio de Gobernación. La APN sobrevive a duras penas. Y entonces han surgido dos organizaciones de periodistas. Una que le cambió el nombre, que eran antes los periodistas sandinistas que se reunían en la Universidad de Ingeniería, ¿verdad? Que es todo el conjunto de relacionistas públicos del gobierno y comunicadores de organizaciones como Juventud Sandinista, y creo que ahora están metiendo los batallones de la paz. Y luego de eso tenemos la organización que se llama Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, que en este momento es la reconocida internacionalmente como la organización más pujante de periodistas en Nicaragua. Y se lo digo porque he estado afuera.
Dice Luis Galeano, a propósito, dice Luis Galeano, saludos a los tres. Con lo que no contaban los dictadores es que para nosotros rendirnos no es una opción. Hemos resistido el muro de la censura, desde aquí, desde allá, desde donde sea, siempre firmes y dignos. Luzmar González dice saludos y abrazos. La Chena dice el colegio se autochicharroneó. Es muy Y agrega, abrazos a todos los colegas que están conectando, que están comentando, firmes y dignos, como dice.
Patricia, yo creo que en el tema de la censura, yo creo que igual volvemos a la memoria histórica y esto es algo que no nos cayó de sorpresa en abril. Es decir, esto es algo que ya el gremio de periodistas comenzó a experimentar desde el 2007, desde el retorno al poder de Ortega. Es decir, vos te acordás que la primera medida que hicieron fue dictar su política de comunicación institucional para que no saliese contaminada.
No contaminada.
Entonces, no
esa,
contaminada.
Esa frase nunca se
entonces,
me
eso nos cayó de impacto a muchos reporteros que en ese momento todas las fuentes que teníamos, digamos, en las instituciones del Estado, pues se cerraron y te tuviste que reinventar. Tuviste que reinventarte tus formas y tus métodos de reporterismo y de elaborar, digamos, tus reportajes, tus crónicas, todo el proceso de información. Entonces yo creo que desde el 2007 el gremio ha venido en un proceso constante de reinvención. Entonces te cae una crisis y vos te reinventás, digamos, plataformas digitales para informar. Te cae la censura, te cae el hostigamiento. Y entonces, como dice Galeano...
Firmes y dignos.
Firmes y dignos, ¿ves? Entonces, yo creo, por eso yo lo digo siempre, ¿verdad? Y aliento a los colegas periodistas. Incluso fíjate el tema que nos ocupa el día de hoy. El tema del bloqueo y retención del... O sea, esto ha obligado, digamos, a los medios de comunicación impresos a algo que veníamos hablando durante décadas, desde que yo estaba en la universidad y Alfonso nos decía de la desaparición de los periódicos y todo, nos parecía así como una fábula. Nos poníamos así nosotros
lejano,
como...
Lejano,
lejano. O sea, lo veíamos tan lejano, tan iluso, o como un cuento, ¿me entendés? Y ahora lo estamos viviendo. Pero ¿qué ha pasado? Todo este proceso también ha permitido la aceleración para que los medios impresos transiten a lo digital y no es que efectivamente vayan a desaparecer, pero tiene un montón de implicaciones que van desde la estructura, digamos, organizacional, desde sus procesos de producción también, y está vinculado, digamos, a todas esas estrategias para captar lectores, para mantener esas audiencias fijas, para monetizar y para efectivamente sobrevivir en un mundo que está girando alrededor de lo digital. Y que nosotros en Nicaragua pareciera como que teníamos cierta resistencia a insertarnos a esa ola. Pero esa ola nos alcanzó y de una forma intempestiva.
Pero los medios hemos resistido, creo yo. La prensa y el Nuevo Diario, como los dos medios escritos más grandes de Nicaragua, tienen 53 semanas del bloqueo aduanero para abastecerse de papel, de tinta y de otros materiales que ocupan a la hora de imprenta. Alfonso, que estuvo en barricada, debe recordar muy bien esos momentos. Christopher Mendoza, de Onda Local, hizo un trabajo al respecto para situarnos y recordarnos qué es lo que está pasando. Escuchemos a Christopher Mendoza.
Es la 1:00 a.m. y el encargado de la rotativa del diario La Prensa oprime un botón y el papel empieza a circular a una velocidad impresionante. Me recuerda a un tren de vapor antiguo. En este lugar se imprimen los 20.000 ejemplares de este periódico, que a diario se distribuyen en todo el país. Todo esto ocurre en un gran galerón, quizás un poco más grande que una cancha de fútbol, donde se ubica la rotativa, un espacio para trabajo de revisión y empaquetado de los ejemplares. Pero el 80% del lugar solía ser donde se almacenaban grandes torres de bobinas que guardaban el papel para imprimir el diario. Hoy luce desierto. Ya casi se acaba el papel. La Dirección General de Aduanas, DGA, lo tiene retenido desde hace más de un año. En las calles de Nicaragua, la problemática del papel de los diarios es tema recurrente y en la redacción del periódico es motivo de preocupación. Eduardo Enríquez, jefe de redacción de La Prensa, comenta.
Tenemos un año ya a estas alturas de bloqueo aduanero. Eso significa que no nos permiten la importación de papel, ni tinta, ni otros insumos para imprimir el periódico. Eso nos ha obligado a bajar el número de páginas y a reducir las rutas a donde llegamos a los nicaragüenses.
El 26 de agosto se cumplió un año de la retención de 92 toneladas de papel, tinta y otros insumos requeridos para la impresión del diario, el cual dejó de importar sus materiales desde octubre de 2018. ¿Cuáles son las razones de la retención? Preguntamos a Eduardo.
De una actitud ilegal y arbitraria del gobierno que ejecuta a través de la dirección de aduanas, y pues sin que no tiene ninguna justificación ni explicación, porque todos los requisitos que exige la ley se han llenado para poder importar ese papel. Se empezó a recurrir al organismo que es el que se tiene que recurrir, que es el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, el que le llaman el TATA, que ha fallado ya 3 veces a favor de la prensa y exigiéndole al director de aduanas, Eddie Medrano, que deje salir esos insumos, pero simplemente no hace caso omiso.
En el Nuevo Diario, el otro medio impreso de mayor tradición en Nicaragua, se vive una situación similar. Douglas Carcache, subdirector del medio, relata.
Sí, hace más de un año que no nos dan nuestras materias primas importadas. Pues el 6 de septiembre del 2018 la aduana comenzó a bloquearnos. Estamos hablando de tintas, papel, planchas térmicas, una serie de insumos que son necesarios en la impresión del periódico. Y eso nos ha obligado a reducir nuestras ediciones.
La medida de la DGA ha obligado a El Nuevo Diario tomar medidas técnicas y reajustar su forma de emplear los insumos que aún poseen, explica Carcache.
Teníamos un promedio de 36 páginas por edición antes de abril del 2018 y hemos venido reduciendo ese paginaje hasta el punto de estar hoy en 8 páginas estándar, pero con una modalidad, y es que estamos ahora en tabloide, porque el tipo de papel que nos queda en reserva es un papel que es la mitad de la bobina. También en cierto momento tuvimos que cerrar el periódico que hubo, que era uno de nuestros 3 periódicos, eso fue en diciembre del año pasado. Además de eso, tuvimos que dejar de circular El Nuevo Diario los días sábados y domingos. Eso también nos afecta muchísimo como empresa y afecta también el derecho de información de los ciudadanos. La Constitución de la República dice que todos los ciudadanos tienen derecho a informar y ser informados. Pero cuando le restringís ese acceso a los medios, estás coartando un derecho constitucional.
Medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y civiles han manifestado su rechazo a este atropello y consideran se alinea dentro de las políticas restrictivas a la libertad de expresión y libertad de prensa del régimen Ortega Murillo. La Organización Mundial de Escritores, Periodistas y Narradores, PEN Internacional, en la voz de una de sus directivas en Nicaragua, la periodista Gabriela Seltzer, expresa la postura del PEN.
PEN ha llamado la atención ya en varias ocasiones sobre las violaciones a la libertad de prensa y a la libertad de empresa en Nicaragua, que hay una censura de facto a través del boicot aduanero impuesto sobre la prensa, sobre El Nuevo Diario, pero también a través del hostigamiento, la intimidación al periodismo independiente, sumado a la situación que enfrentan también casi 100 colegas de medios de prensa independiente que han tenido que exiliarse. PEN Internacional hace un llamado en esto al gobierno a que devuelva los medios de prensa que han sido confiscados, en concreto el canal 100% Noticias, los medios esta noche, esta semana, y Confidencial del periodista Carlos Fernando Chamorro.
Gabriela dijo recordar que durante los años 80 la prensa fue sujeta de censura. Esa censura se aplicaba a ciertas informaciones y hasta el cierre del diario por 1 o 2 días, y hasta una semana, pero jamás se había llevado a un periódico al extremo de despedir personal y arriesgar su sobrevivencia, manifestó. La diferencia en la retención de insumos entre el nuevo diario y la prensa es que la Dirección General de Aduanas entregó cierta cantidad de sus materiales al nuevo diario, explica Carcache.
Recurrimos al Tribunal Aduanero Tributario y en dos ocasiones falló a favor del nuevo diario, ordenándole a la aduana que nos diera nuestras materias primas. Ese último fallo del Tribunal Aduanero fue en junio pasado. Después de eso, el 8 de julio, la aduana nos entregó menos del 20% del papel y nos entregó una parte de lo que es la tinta, más o menos como el 36-37%. Pero el papel que nos devolvió fue un papel que era mitad bobina, que es el que se usa para los tabloides.
Si el Tribunal Aduanero también falló a favor del diario La Prensa, ¿por qué el trato diferenciado? Consultamos a Eduardo Enríquez.
Lo que yo me puedo imaginar es que el diario La Prensa es un diario que durante sus 90 años ha sido claro en su apoyo a la democracia, a la justicia y a la libertad. Eso es algo a lo que le tiene alergia a la dictadura. Durante los primeros 10 años de dictadura hubo cierres y hubo también decisiones arbitrarias contra el diario La Prensa en los años 80, y tan pronto como el señor Ortega regresó y empezó a construir su dictadura personal o familiar, también actuó en contra de la prensa libre y en particular del diario La Prensa.
El periodista y director del medio digital Nuevas Miradas, Juan Ramón Huerta, afirma que no es la primera vez que los medios impresos viven una situación de retención de sus insumos.
Bueno, ha sido la censura más prolongada que hemos vivido en la historia de los periódicos de Nicaragua. Esta medida de Ortega solamente se compara con la vivida en 1936 por Somoza García, que también embargó el papel, los insumos y todo lo necesario para la impresión del periódico. Sin embargo, la prensa tiene 93 años, pues, y los periódicos, por este tipo de censura, no va a desaparecer.
Huerta escarba entre la dificultad para visualizar oportunidades para el periodismo independiente nacional, a partir de este hecho en particular.
Esta medida de censura ha acelerado y ha profundizado el ejercicio que tenían que hacer los periódicos de convertirse de papel a digital. Entonces hay que verlo como una oportunidad y no pensar de que van a desaparecer. ¿Creen que matando a un periodista como mataron a Gaona o cortando el suministro de papel, ya los periódicos van a cambiar su línea editorial? Y eso es difícil, pues por eso en Nicaragua también ha sido una oportunidad para potenciar el periodismo independiente. No se extrañen, el día de mañana aparezca la prensa con una hoja. Lo importante es que se sigue informando, y cuando la prensa se cerró y las radios, que eran muy beligerantes en el tiempo de la dictadura somocista, entonces los periodistas se fueron a las iglesias también, al periodismo de catacumba de febrero de 1978. Aquí la difusión de la noticia sin tapujos no ha desaparecido en ningún momento, pues, en la historia de Nicaragua.
La medida de represión contra las labores de información de los medios impresos arroja resultados nada alentadores. En el nuevo diario se calcula podrán imprimir hasta octubre, mientras en la prensa apenas les queda papel para que su rotativa imprima hasta mediados de septiembre. Luego únicamente les quedaría papel satinado y hojas pequeñas. En el caso del nuevo diario, se estiman pérdidas de hasta $300,000 en términos de realización de negocios, mientras que para la prensa, los perjuicios ascienden a unos $225,352, más un aproximado de $6,500 que el diario ha tenido que pagar porque, irónicamente, tiene retenidos sus materiales en las bodegas de la DGA. Que alguien explique esta injusticia contra la libertad de información.
Vamos a compartir con ustedes, amigas y amigos, nuestra tercera entrega de la serie Hoy y Siempre Luchadora. Esta vez vamos a compartir un capítulo referido a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Recuerden que los reportajes que hemos transmitido ya con este tres pueden ubicarlos en el sitio web de Onda Local, ondalocal.com.ni, Onda Local todo pegadito en minúscula, .com.ni. También pueden encontrarlos en el Facebook de Onda Local o nos llaman y nos piden a dónde les podemos mandar esta serie, que la hemos hecho con el propósito también de compartir estas visiones y de que se conozca la historia realmente.
La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad?, de quienes detentan el poder.
Hoy y siempre, Luchadoras, serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales.
Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir.
Una producción de Onda Local. La lucha por liberar los cuerpos de las mujeres.
La revolución necesita reponer a todos los muertos de la guerra. La tarea revolucionaria de las mujeres es parir y parir revolucionarios.
Ana Quirós y María Hamlin, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, en el 12º Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva, trajeron a colación ese mensaje de Bayardo Arce durante una Asamblea Nacional de Mujeres realizada en septiembre de 1987 como respuesta a las demandas de las mujeres.
La violencia de género, el aborto, la sexualidad, el trabajo doméstico, la maternidad voluntaria y las desigualdades de género en la primera mitad de los 80 formaban parte de los debates.
Estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía.
El tercer y cuarto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, Brasil 1985 y México 1987, constituyen hitos por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, destacan María Teresa Blandón y Sofía Montenegro en el artículo El Movimiento Feminista en Nicaragua.
Blandón y Montenegro aseguran que las feministas empezaron a guardar distancia del Frente Sandinista porque en ese partido persistía una estructura y lógica patriarcal.
María Teresa Blandón, del programa feminista La Corriente, señala:
un hito fue a finales de los 80, el momento en que el movimiento de mujeres emplazó al gobierno del Frente Sandinista en temas que tenían que ver con la violencia, el acoso sexual y el tema también del aborto.
Marta María Blandón, exdirectora de IPAS Centroamérica, defensora de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, comparte.
Hubo una ruptura en el 90 o antes y se separó el movimiento de las estructuras del Frente. Los derechos de las mujeres no estaban en la prioridad de la agenda de ese partido. Y ellas querían defender la no violencia, la equidad, el derecho a decidir, y eso no entraba. Eso fue como la primera gran ruptura, se viene a profundizar cuando la denuncia de Zoila Medina, la denuncia contra Daniel Ortega, y fueron las organizaciones de mujeres quienes creyeron desde el primer momento en la denuncia de Zoila América y la acompañaron. Esto vino a marcar la distancia total entre las organizaciones de mujeres y el partido de gobierno.
Magaly Quintana, fallecida en mayo de 2019, activista feminista y promotora de derechos sexuales y derechos reproductivos, en su artículo Ser autónomas en medio de la guerra cuando nadie lo es, afirmó que la derrota del FSLN agilizó la construcción de un nuevo movimiento autónomo de mujeres. El Festival de la 52% en 1991, en alusión al porcentaje de mujeres de la población, fue memorable para los derechos de las mujeres. Sofía Montenegro y María Teresa Blandón afirman que marcó un hito para el futuro del feminismo en Nicaragua.
Fue un espacio de múltiples encuentros. Las lesbianas organizadas participaban por primera vez en un evento del movimiento de mujeres. Las sindicalistas hablaban de sus luchas por el empleo. Las feministas compartían sus investigaciones y trabajo contra la violencia, por una sexualidad libre de prejuicios y por la maternidad voluntaria.
Según Sofía y María Teresa, con el festival se cortó de manera pública y desafiante el cordón umbilical que ataba el movimiento de mujeres con el FSLN y derrumbó el fetiche de la unidad revolucionaria.
Otro acontecimiento importante fue el Encuentro Nacional de Mujeres Unidas en la Diversidad de 1992. Participaron más de 800 mujeres de todo el país.
Era la primera vez que se debatía públicamente de prácticas políticas de la izquierda, sexualidad, políticas económicas, violencia hacia las mujeres, aborto y maternidad libremente elegida. Se abrieron caminos para las ideas feministas, no faltaron protestas de algunas cuando se abordó el lesbianismo o el aborto. Sin embargo, tabúes y mitos comenzaron a romperse.
Maite Ochoa, feminista, Fátima Millón, del Centro de Mujeres ISNIN, y Juanita Urbina, activista trans, destacan el papel de las feministas por los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Y esa reivindicación de derechos sexuales y derechos reproductivos ha sido liderada por el movimiento amplio de mujeres, por el movimiento feminista, por los movimientos de jóvenes, mayoritariamente mujeres, que reivindican su derecho a la libertad, su derecho a la información.
Las mujeres, obviamente, el movimiento amplio de mujeres ha jugado un rol importante en liderar la defensa de este tipo de derechos, ¿verdad? Como los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte integral de la vida de las mujeres. Y a lo largo de la historia, pues, unas activistas más que otras, unas organizaciones más que otras, pero eso ha sido parte de la agenda permanente del movimiento de mujeres.
Hoy en Nicaragua hablamos del tema de las libertades sexuales porque fue un aporte de las feministas nicaragüenses. A pesar de toda esa persecución que vivían en los 80, de andarse reuniendo en lugares clandestinos para no ser agredida, han sido las feministas nicaragüenses quienes han dado la pelea sobre el derecho a decidir, tanto a la maternidad, verla como una elección, no como una imposición.
Zoraida Torres, del colectivo de mujeres de Matagalpa, agrega.
Somos las mujeres que hemos impulsado, que hemos hecho todo lo posible para evidenciar, para hacer realidad nuestros derechos sexuales reproductivos de las mujeres, que están invisibilizados muchas veces por el gobierno. Y cuando nosotros hablamos de derechos sexuales reproductivos, hablamos de la defensa de este cuerpo, que soy yo la que tengo derecho a decidir sobre este cuerpo y por ende tengo derecho a decidir si quiero o no seguir con un embarazo. Este derecho hoy en Nicaragua no está. Otros derechos están, pero todavía no son suficiente. Por ejemplo, una joven que pueda ir tranquilamente a buscar un método anticonceptivo sin ser juzgada. Otros derechos sexuales reproductivos que también son un poco conflictivos es el derecho a compartir mi sexualidad con quien yo quiero sin tener que ser juzgada. Estos otros derechos, ¿quién no los defiende? Los defienden las feministas hasta el día de hoy y hasta el día de hoy los seguiremos defendiendo.
La lucha por derechos sexuales y derechos reproductivos no ha sido fácil en Nicaragua, explica María Teresa Blandón.
Esa es una causa bien controversial. Cuando hablas de derechos sexuales y reproductivos, hablas de los cuerpos en relación. Hablas de lo público, pero también de lo privado y lo íntimo. Impugnás, emplazás las estructuras más arraigadas que reproducen el machismo, el sexismo, la homofobia, Es decir, no deja a nadie en paz. Te metes con la moral sexual cristiana, con el sexismo y el machismo que también está instalado en el Estado y que se traduce en políticas públicas restrictivas. Te metes con la familia, con el papel que juegan los medios de comunicación. Te metes con el mercado también, como porque utilizan los cuerpos de las mujeres. Te metes con todo el mundo, te metes con el lenguaje también.
El debate público acerca de los derechos sexuales y los derechos reproductivos toma relevancia en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995.
Ana María Pizarro, médica e investigadora feminista, quien participó en ambas conferencias, destaca.
Uno de los elementos principales fue la afirmación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como derechos humanos, aunque la conferencia solamente desarrolló los derechos reproductivos. Allí se mencionaba la importancia del derecho a decidir de las mujeres del mundo y se planteaba que no había ningún elemento de la cultura ni de la tradición que pudiera ser tomado como herramienta para violar los derechos humanos de las mujeres. Proponía el acceso a educación sexual actualizada, veraz y oportuna, el acceso a servicios de salud sexual y de salud reproductiva en las instituciones públicas y privadas y a servicios de salud que incluyeran una amplia gama de métodos anticonceptivos seguros. La participación de las feministas de Nicaragua estuvo garantizada desde un año antes del Cairo, cuando desde Sí Mujer convocamos al movimiento a un encuentro nacional sobre políticas de población y desarrollo que se realizó en diciembre de 1993. En el marco de la iniciativa de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, denunciamos la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos en el Cairo, tanto por el gobierno Chamorro, por el gobierno alemán, por el gobierno Bolaños y el gobierno de Ortega, en el sentido de no destinar los presupuestos suficientes para atender la salud y la educación, de no incluir la educación laica, científica, moderna en la currícula de la educación primaria, ni mucho menos en la secundaria ni en la universidad, de no cumplir con los compromisos sobre las estadísticas nacionales de mortalidad materna, pues todos los gobiernos enmascararon las cifras. Denunciamos que la prohibición del aborto no permitía que las mujeres ejercieran su derecho a decidir y que la atención humanizada del aborto que quedó planteada en un capítulo del programa de acción del Cairo no se cumplía, pues el maltrato, la discriminación era lo que prevalecía en Nicaragua. La conferencia de Beijing lo que hizo fue ratificar lo que se había comprometido en el Cairo y de esa manera pudimos ver cómo el gobierno de Nicaragua repitió las reservas al programa de acción. Sin embargo, la lucha feminista logró importantes avances dentro del país. No permitimos que todas las fuerzas fundamentalistas se impusieran.
La aprobación de la Ley 230 sobre reformas y adiciones al Código Penal para reducir y eliminar la violencia intrafamiliar, impulsada por la Red de Mujeres contra la Violencia, fue parte de la lucha por los derechos reproductivos.
No obstante, la ideología conservadora mediante la religión ha influenciado las políticas públicas, lo que ha sido característico de todos los gobiernos.
Tenemos una clase política muy atrasada, muy conservadora, y que lejos de argumentar política, progresar en las leyes, para no crear política, programa que promuevan y garanticen estos derechos,
se han aliado con los sectores más conservadores de la sociedad. En este caso, la iglesia. Tenemos una clase de empresa privada muy conservadora también, muy apegada a esos preceptos arcaicos y religiosos que no permiten avanzar. Obviamente que donde más hemos encontrado más represión, más antagonismo en contra de las defensoras es con este gobierno.
En 2006, en plena campaña electoral, las iglesias presionaron para penalizar el aborto. Los partidos cedieron. Para el FSLN, fue su reconciliación con la cúpula de la Iglesia Católica.
El artículo 165 del Código Penal establecía el aborto terapéutico como excepción desde 1893, pero fue eliminado. Fátima Millón recuerda.
Es algo que lo vivimos como un duelo. Porque también en la legislación también lo vivimos con el tema del riesgo por la vida, porque ahí es donde empezó o tuvo, mejor dicho, un énfasis, porque ya no había ningún asidero legal.
Y de hasta 10 años a quien lo practique sin consentimiento. La misma ley penal establece la supremacía de los fetos al consignar penas para quien cause lesiones al que está por nacer.
Entre las cosas más severas está la penalización absoluta del aborto, que no anteriores gobiernos de derecha, pero sí lo hizo el Frente con su aplanadora en el Parlamento. Una penalización que no solo fue de papel. En los hospitales se han muerto mujeres, y mujeres pobres además. Son las que no tienen posibilidades de procurarse un aborto en condiciones seguras, las que van a los hospitales y a quienes las han dejado morir. O las han dejado sufrir un riesgo innecesario, un sufrimiento innecesario. Con este gobierno se terminó de desbaratar lo que habíamos logrado construir para la prevención de la violencia.
Mata la iglesia que te acusa y matan sus leyes que condenan.
La lucha por el aborto seguro y gratuito es una de las demandas de ayer y del presente para el movimiento de mujeres y feministas de Nicaragua. Durante el régimen de Ortega y Murillo, las feministas han denunciado la violación sistemática a los derechos humanos y han resistido el aislamiento, la hostilidad, la represión de las movilizaciones y la criminalización de su labor como defensoras de derechos humanos. Ha habido un retroceso, señala Ochoa.
Que el Estado haya eliminado las condiciones de las mujeres es un retroceso enorme. El hecho de que el Estado bloquee la cooperación para que los albergues que atienden a las mujeres víctimas de violencia sexual no funcionen, es un retroceso enorme. En Nicaragua lo tenemos difícil, ¿verdad? Difícil desde hace varios años, porque casi que lo único que hemos tenido han sido retrocesos en términos de derechos. Toda la desarticulación del Estado, quien en términos de derechos sexuales y derechos reproductivos se traducen en el incremento de la impunidad, por ejemplo, para los casos de violencia contra las mujeres.
Lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestis y transgéneras también han enfrentado la discriminación y la violencia institucional. Juanita Urbina, activista transfeminista, asevera.
En los últimos 12 años, este Estado ha jugado con la demanda de los colectivos LGBT. Ha hecho unas reivindicaciones ficticias y de papel a los derechos de homosexual, lesbianas y trans. Ha tratado de querer vender una imagen falsa desde discursos profundamente fundamentalistas. Ha sido un Estado homo-lesbo-transfóbico que ha tratado de sacar de la jugada cualquier expresión que se salga de la norma. Nos considera cuerpo enfermo nos considera que somos un peligro para la sociedad.
A pesar del escenario adverso para las mujeres, niñas y adolescentes, las feministas han logrado visibilizar las demandas de sus derechos. Se han enfrentado al poder político y religioso.
Fue más o menos así que el obispo Mata dijo en los medios que las familias de aquí estaban en riesgo por la 779, ley que protege a mujeres de aquí.
Fue la reacción de un grupo de mujeres cuando el obispo Abelardo Mata declaró que la ley integral contra la violencia hacia las mujeres era el nuevo número de la bestia y que estaba destruyendo familias. Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica. El régimen Ortega Murillo no ha cesado la represión contra quienes exigen justicia, paz y democracia. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los derechos de la diversidad sexual, deben ser parte de las transformaciones de la nueva Nicaragua. No se pueden seguir postergando, como ha ocurrido en el pasado.
A pesar de que en toda esta crisis la participación de las mujeres y la participación de la comunidad LGBTI ha sido absolutamente destacada, todavía hace falta mayor reconocimiento al aporte que las mujeres y esta comunidad hemos dado para lograr la democracia, la justicia y la paz.
Los gobiernos que tuvimos anteriormente tampoco fueron afines a los derechos sexuales y reproductivos. Es uno de los temas más problematizadores y más polémicos, y lo va a seguir siendo, porque en este país la clase política no tiene una comprensión cabal de la importancia que para la democracia tienen los derechos sexuales y reproductivos.
Cuando logremos salir de esta dictadura, cuando logremos sacar a este gobierno que es ilegítimo, tenemos un reto enorme por democratizar Nicaragua, pero también democratizar los derechos sexuales y reproductivos.
No puede haber un gobierno para una población como la de Nicaragua sin que tome en cuenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque nosotras somos más del 50% en este país y somos las que movemos el mundo. Claro que se tiene que meter en una agenda y se tiene que revisar violaciones que se han cometido con los derechos humanos, como es la penalización del aborto.
Producción: Reina Vallecillo y Franklin Hooker. Edición: Patricia Orozco y Julio López. Locución: Stephanie García y Reina Vallecillo. Grabación y musicalización: Julio López. Músicas: Derecho de Nacimiento, Natalia Lafourcade. Este Cuerpo es Mío, Rebecca Lane. A Quien Le Importa, Alaska y Dinamara. Mujeres Valientes, Merkabah y Femigangsta. Nos Queremos Fuertes, Antipatriarca, Anna T. Hoax. Las Mujeres de Mi Tierra, Sesha Ubau.
La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad?, de quienes detentan el poder.
Hoy y siempre, luchadoras.
Serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales.
Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir.
Una producción de Onda Local.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.